אנחנו קוראים בספר זוהר לעם, פרשת עקב, מראות
הסימנים. Estamos leyendo de Zohar para todos.
זוהר לעם ניתן להוריד באתר
קבלה. La porción עקב, porque. Punto 19, el artículo pueden hacer preguntas en el Camp TV, las preguntas relevantes al tema de la lección serán hechas al aire. Tenemos 45 minutos para la lectura del Zohar. Vamos a enfocarnos en extraer toda la fuerza para desarrollar esto, sin confusiones de lo que va a pasar conmigo, que hay aquí, que hay allá, sino esta fuerza de desarrollo, nada más. ¿Dónde está la fuerza que me desarrolla?
כשחגת דזרנפין מקבלים המוחין בחבד.
Punto 19. En el segundo descender de Yesud, cuando חגת דזרנפין recibió a מוחין בחבד, Yesud se llama Krim. Por lo tanto, este segundo discernimiento debe estar en la palabra de la bendición. Esto es así porque Yesud no se llama un rey, sino cuando חגת דזרנפין se acercan a él. והמלך נקרא מלך. Es decir, únicamente Hagat en el segundo descenso. Al rey se le relaciona como el rey cuando sus ministros llegan a él, cuando son ricos. Porque en el primer descenso, cuando Hagat de Zairantin era pobre e indigente en Tatnut, Yesud no era llamado un rey debido a su ascenso. Pero ahora, en el segundo descenso, cuando ya ha recibido la iluminación de Vak y los Kelim de Hagat Nehi de Zairantin ya han sido atados el uno al otro, recibiendo los Mohin de Chabad en este ascenso, Yesud se llaman rey, un rey. Pues ahora son ricos y tienen todo lo que necesitan para Hagat sin ninguna carencia, sin ninguna deficiencia, perdón. El rey inferior, Malhut, es llamado un rey cuando estos Hagat de Zairantin, que se volvieron Chabad, le dan sus mojas, le dieron su moja. Y cuando Zairantin le da a ella las coronas sagradas, Gad, Malhut se llama un rey con respecto a los inferiores. Punto número 20. Aquí en el segundo ascenso es llamado un rey. ¿Quién es un rey? Es ese mando que nos santificó y nos ordenó, pues Yesud son llamados del mundo y los tres Mohin Chabad de Zairantin reciben para impartir a los inferiores, que es Keter de los Mohin. Nos santificó, se refiere a Jochma, nos ordenó, se refieren de Abina, para, se refiere a ordenado, y hacer se refiere a diferentes yesod, que son la línea media. Y existen muchas otras formas acerca de eso. 21. El mundo, la derecha, que es Hesed, se llama tú. Donde quiera que dice tú, se refiere a Hesed. Cuando Malhut está atada a Hesed, se llama bendito. Desde lo superior hasta lo inferior. Esto es, Malhut es bendecida únicamente con luces de Bach que iluminan desde lo inferior hacia lo superior. Esto es así porque ella está atada a Hesed, la línea derecha, que ilumina en Hasadim sin Jochma. Lo cual es Bach en Malhut, porque ella necesita Jochma y Hasadim juntas, que es lo que ella recibe de Zairantin, la línea media, y erguirse en Javaya. Él es bendito. Él es llamado bendito solo en la fuente en la cual se aferró Hesed, en donde ingresa y se llena. Cuando llena a Mohin con Hasadim, a Malhut, perdón, con Hasadim, en ese momento se le llama bendito. Y es a esto que se debe destinarse la intención de bendice en las bendiciones de las plegarias. Tú en las bendiciones de las plegarias de un sacerdote, Hesed, para aferrarse, es decir, porque debe llevar la intención de que Malhut ascienda y se incorpore a Hesed. 22. Hay tres vejinot, discernimiento, arrollidarse.
Punto
inclinarse y erguirse. Arrodillarse es doblar las rodillas con la cabeza erguida. Significa carencia de gar, porque doblar las rodillas es la anulación de Nehi de Kelim, y el que carece de Nehi de Kelim carece de gar, de luces, debido a la relación inversa entre luces y vasijas. Erguir la cabeza indica deseo de recibir Jochma, el cual...
Malchut,
que indica que Malchut necesita Jochma, porque es por esto que la cabeza está erguida, mostrando que ella está desprovista de Jochma, por lo tanto las rodillas están dobladas, mostrando que ahí no hay gar. Inclinar la cabeza indica que él no necesita, inclinar la cabeza indica que no se necesita Jochma, sino Jefe, pues desea misericordia. Es debido a esto que inclina la cabeza, que son Kelim de Gar, en la línea derecha de Saranpin, que recibe de Abba Be'in. Y no desea Jochma, sino Hasadim. Y es por esta razón que nos inclinamos en la palabra Tu, la línea derecha. 3. Erguirse es cuando todas las tres partes del cuerpo, Chabad, Chagat, Nehi, están derechas, están rectas. Indica que tiene Jochma, Hasadim juntas. Por lo tanto, su cabeza está erguida y las rodillas rectas. Esta es la línea media, Tiferet. Es debido a esto que nos erguimos en la palabra Havayah, la línea media, que lo incluye todo. Punto 23. Por consiguiente, durante la plegaria, la persona se arrodilla en bendito, porque es un mundo doblado hacia arriba, porque Malchut está doblada, ya que carece de Gar y Rosh, cabeza. Está doblada hacia arriba, hacia Saranpin, pues no puede erguirse por sí misma. Más bien, Saranpin necesita erguirla. Como está escrito, ella ha caído, no se incorpora de nuevo. La Virgen de Israel. Esto quiere decir que Malchut no se erguirá por sí misma, sino que su esposo la levantará. Es por esta razón que debemos arrodillarnos con al decir bendito, aludiendo a Malchut doblada. Esta es la diferencia entre bendito en la plegaria y bendito en el resto de las bendiciones. En bendito de las bendiciones y las mitzvot y las bendiciones por alegría, nos concentramos en el bendito para extender abundancia desde lo superior hacia lo inferior. Esto es porque bendito en las bendiciones de las mitzvot y por la alegría alude a Abba Be'ima superior, desde donde se atraen los mojim a Yesud, desde Yesud a Saranpin con las palabras Tu Señor nuestro Dios, Rey del Mundo, y desde Saranpin a Malchut y a los inferiores con el resto de las palabras de la bendición. Pero aquí, en las mitzvot, extendemos desde lo inferior hacia lo superior, elevando la bendición hasta Malchut. Con la palabra bendito, evocamos a Malchut al arrodillarnos para recibir Hasadim de ella, y después para recibir el erguirse desde Havayá. Después nos levantamos para recibir de nuestro Dios, Bina, y luego de Dios de nuestros padres, Jochma. Con el resto de las palabras extendemos la abundancia de lo superior hacia lo inferior. Por lo tanto, en la bendición de la plegaria, la aspiración de lo inferior hacia lo superior y de lo superior hacia lo inferior, no como en las bendiciones de las mitzvot y por la alegría, que aspiran desde lo superior hacia lo inferior para impartir bendiciones desde lo alto hacia lo inferior, desde Abba Be'ima a Yesud y de Yesud a Saranpin, a Malchut y a los inferiores. Están incluidas las bendiciones de la plegaria, que son la corrección de su Señor. Esas ascienden desde lo inferior hacia lo superior y de lo superior hacia lo inferior, porque comienzan con Malchut al arrodillarse a Hesed, que es su Saranpin Havaya. Nuestro Dios es Bina, Dios de nuestros padres es Jochma, y a partir de ahí atraemos de lo superior hacia lo inferior hasta nuestro mundo.
אנחנו יכולים קצת להבין מה זה ברכות.
Es decir, leer el Zohar. Lo que podemos entender es únicamente las bendiciones. ¿Qué son las bendiciones? ¿Cuáles son las peticiones? Estas todas son acciones. De por qué elevarnos, conectarnos con esta raíz superior, donde son se eleva a Yesud, a Babeim, etcétera, etcétera. Estas son cosas que no, todavía no llegamos a esto con estas acciones, pero es claro para nosotros que hay esto ahí elevándonos por encima de ello, recibiendo la luz, extrayendo la luz de la corrección y atrayendo otra corrección y otra bendición. Y esto se hace gradualmente de acuerdo a conforme vayamos avanzando. Porque a través de estas acciones, estas secuencias de acciones que están escritas en Sidur, en el libro de oración, con estas acciones llegamos a la corrección. Así que como vamos a llegar a ello, al leer al respecto y al querer esta fuerza que nos va a ayudar a avanzar, y nos va a llevar a lo que necesitamos para poder progresar y estar corregidos. Como una persona que está enferma, que espera que la medicina que se le da le cure. Con tanta anticipación es que tenemos que leer el libro del Zohar. Todo mundo debería buscar hacia los otros, puesto que ellos ven también, y todos juntos llevamos esto hacia la luz superior, y únicamente esta luz superior, esta luz colectiva que nos ayuda a corregirnos. Por lo tanto, únicamente esta plegaria del público, es decir, no nada más yo solo, es lo que abre esta puerta para nosotros que nos va a corregir.
Rony mi Tel Aviv shoel, ani margish hargashat milui ve ne'elemet, ani mechapes et hakoach shepoel.
De Tel Aviv nos preguntan, siento esta satisfacción y de pronto desaparece, siento una fuerza activa en mí, pero después esta fuerza desaparece. ¿Así es como esto funciona? Sí, exactamente así es como se supone que tiene que funcionar. Y cada vez que continúa y lo olvida, regresa a él de nuevo. Esto es muy bueno. Nada desaparece. Todos estos centavos suman una gran cantidad. Un estudiante de Israel nos pregunta, ¿cuál es la medida, mi intención para trabajar correctamente? En la medida en la que sientas cada vez más que dependes de la sociedad y junto con ella, vas a alcanzar. Punto 24. En la palabra bendito, en la oración 18, un hombre dobla sus rodillas porque Malchut está doblada, carente de Raush y Gad. Pues doblar las rodillas alude a la ausencia de Nehi de Kelim y Gar de luces, que son llamadas Ros. Aspiramos a inclinar la cabeza en Tu, que alude al sacerdote Gesed de Sairanpin, quien recibe Hasadim de Abba Beima, superior, y por consiguiente no carece de Gar, sino que inclina la cabeza. Gar indicando que no tiene, que no quiere Jochma, sino Hasadim. Sin embargo, estos Hasadim son Gar, porque él no pierde Jochma. Lo que le indicaría la inclinación de la cabeza se deduce de la inclinación de la cabeza en su cabeza. Igual como Abba Beima superior, pues una vez que Sarantin está integrado con Jochma, su Gesed es como el aire puro de Abba Beima que nunca recibe Jochma. Él inclina la cabeza con tú, porque tú es llamado Rosh. Y Gesed, el Gesed aludido en tú es Rosh, a pesar de que es Hasadim sin Jochma. Este es el secreto que un sacerdote toma por la cabeza, implicando que a pesar de que él es solamente Gesed, para él se considera como Rosh. Y él está siempre en Rosh, porque recibe de Abba Beima, cuyo Sibuk nunca cesa. Esta es la razón por la cual arrodillarse se hace en bendito, que alude a Malchut, que necesita Jochma, porque su cabeza está erguida. Sin embargo, ella no tiene jojma, lo cual indica arrodillarse. Por ende, ella está desprovista de rosh. La inclinación de la cabeza está en tú, porque indica que ella rechaza jojma en rosh y elige hasadim sin jojma, que recibe de Abba Ve'ima, que son rosh y gar como jojma. De no haber sido por la inclinación de la cabeza del sacerdote, Chesed, él no tendría gar, porque erguir la cabeza indica que necesita jojma, y si está necesitado, entonces es tan deficiente como un malhut. Sin embargo, inclinar la cabeza indica gar de hasadim, debido al rechazo de gar de jojma, pues ellas no son interdependientes. En cada una de las bendiciones de la plegaria, cuando el sacerdote llega a la palabra tú, lo que indica la calidad de Chesed de Saranpin, inclina la cabeza para extender gar de hasadim desde Abba Ve'ima, pues es imposible extenderlas a menos que se incline la cabeza. Cuando el rey se arrodilla al comienzo del rezo de la oración 18, él no se pone de pie hasta que concluye su plegaria, porque el Creador dijo a la luna, ve y disminúyete. Y la luna, que es Malhut, no se ha incorporado en esta disminución. Malhut no se hiergue por sí mismo, sino a través de Saranpin, su esposo. Pues luego de la disminución de la luna, cuando Malhut descendió desde Jasé hacia abajo, ella no tenía nada propio y debía recibir Jochma y Hasadim de Saranpin. Está escrito sobre el periodo de 6.000 años. Ella ha caído, no se incorpora de nuevo, la Virgen de Israel, pues ella no se levantará nuevamente por sí misma, sino que su esposo la incorporará. Por consiguiente, en erguirse, cuando erguimos la cabeza con la palabra Havaya, con la bendición de la plegaria, no se considera como erguirse en relación a Malhut misma. Más bien, en el futuro, al final de la corrección, cuando la disminución de la luna se corrija, Malhut se incorporará por sí misma, porque los profetas profetizaron solo hasta los días del Mesías y no hasta el fin de la corrección. Por esta razón, el rey, que es una merkava, carroza, asamblea, para la cualidad verdadera de Malhut, no se erguirá antes del final de la corrección, pues desde el momento en el que la luna se le dijo que se disminuyera, aún no se ha erguido sola, más bien ha caído y no se levantará de nuevo. Por esta razón, el rey, que es un merkava, para ella, tampoco se erguirá después de arrodillarse, sino hasta después de la corrección, cuando la disminución de la luna sea corregida. David nos pregunta, ¿son las oraciones los actos de nuestra corrección? Una oración es lo que se revela como una deficiencia. En cada deficiencia, cada deseo, existe en una persona. Una deficiencia es un deseo. ¿Y qué es una oración? Es trabajar con este deseo. Todo lo que el Creador creó es un deseo. Estos deseos que se revelan ya son para revelarse hacia ellos mismos, que es lo que les trae un deseo después de otro deseo, y eso se le llama Reshimot después de Reshimot. Cada deseo o Reshimot está comprimido en 613 deseos, que inmediatamente abren una imagen en ellos, una imagen del mundo, y entonces en cada momento en ese nuevo deseo se abre un nuevo mundo. Y yo mismo quiero trabajar con mis deseos que se revelan en mí constantemente, y otro recimo, y otro recimo. Cuando acelero esto, me aproximo a ellos en la forma de abrirlos es en una forma especial, forma controlada. No es que nada más sean reveladas, quiero que se revelen en mí, pero que trabajen también. Que en cada momento voy a justificar al Creador, voy a avanzar a la adherencia con Él y voy a ver la necesidad de cada estado y su propósito. Un trabajo tal con estos deseos son las tres líneas. Una oración, es decir, este trabajo del corazón. El corazón es, son todos los deseos del hombre. Estamos trabajando con nuestros deseos. Y a eso es a lo que vamos a llamar una oración, una plegaria. Por lo tanto, está escrito que deseara que rogar, pidieran todo el día, que trabajaran con sus deseos y se llevaran a sí mismos hacia la corrección. No hay nada aquí como piensa la gente común, que dicen papá, 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 pa, hacen la oración y llevan a cabo acción. Ellos simplemente hacen acciones en donde nada más están esperando alcanzar el mundo real, es decir, el trabajo está al acelerar estos deseos. ¿Cómo es que van a entrar en mí lo más rápido posible y yo voy a procesarlos en el nivel en el cual yo me subyugue al entorno, los libros, la guía y extraiga mi desarrollo, despierte el día y entonces cada deseo que tenga va a llegar a mí como oscuridad, se hace inmediatamente puesta en la dirección de la luz. Esto significa que yo he despertado ya al día. Por lo tanto, este es nuestro trabajo completo. Es todo lo que tenemos que entender, trabajar con estos deseos. Nos preguntan qué debemos hacer para entender lo que estamos leyendo en el Zohar. Si tengo diferentes tipos de pensamientos durante la lectura. Primero, el hecho de que no entienda, ese no es un problema para nada. No se preocupen por eso. Si no entiendes, pues no entiendes y ya. No se supone que tienes que entenderlo, se supone que tienes que sentirlo. Cuando llegue el momento y tus deseos sean corregidos, como está escrito en el Zohar, vas a entender. Va a entender como resultado. Primero va a sentirlo y después lo va a entender. Más y más y más. Como un bebé. Entiende, pero no sabe lo que está pasando. Con su intelecto, conocimiento, esto es de lo que se tiene que preocupar. ¿Cómo va a desarrollar ese sentido para que esté en el mismo nivel de lo que estamos leyendo? Estamos leyendo de forma de otorgamiento más subvino, Saranchi. Esta relación que tiene los cambios por lo que tiene que pasar, eso es en lo que debería de preocuparse, que su deseo no sea afectado o influido a partir de estas acciones de las cuales leemos. Por lo tanto, ¿cuál es la intención durante el estudio? ¿Cómo es que voy a cambiar? ¿Dónde está la fuerza que me cambia? Eso es todo. Como si recibiera esta infusión, espero la medicina que funcione en mí, que influye en mí. Cuando mis actos alcancen a nuestros padres, ¿cómo podemos esperar la corrección del Zohar si no lo sentimos? Eso es algo también que tenemos que sentir en el camino. ¿Pero qué significa sentirnos mal al respecto? Es en esta imagen en la cual nos habla el Zohar, tiene que pensar que esas acciones, él es el que pasa por ellas, pero él es parte de este mundo, Saran Sin Yesud, él está ascendiendo, descendiendo, ¿está ahí? ¿Es parte de estos ascensos, descensos y todos estos cambios? ¿Cómo si fueran suyos o no? Si no, entonces tiene algo en que pensar. Tenemos que pensar en otros, aun si sabemos que no es cierto, en un nivel más profundo, tenemos que mentirnos durante la lectura del Zohar. Mentimos acerca de todo. No estamos en esta verdad en la cual decimos, quiero conectarme, no quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Siempre tenemos que jugar con esto. Y a través de esta lectura quiero cambiar, a través de esto quiero entender qué está mal conmigo. Cuando llego a esta perfección, y mientras estoy leyendo, estoy buscando, y estoy preocupado, y estoy esperando algo, que algo bueno pase. Eso quiere decir esperar la salvación con anticipación. Punto 17. Escrito, tú eres nuestro padre, pues Abraham no nos conoce. En el futuro, a Isaac se le dice, pues tú eres nuestro padre. Por lo tanto, Isaac, la línea izquierda, se llama padre, porque la derecha está incluida en la izquierda. Pero antes de ser incluido en la derecha, no es llamado padre, pues entonces los dinim duros son atraídos fuera de él. Pero la derecha, ¿cómo sabemos que él también es llamado padre? Se dice, y establecerlo como padre y sacerdote, esto es, el sacerdote, que es la derecha, y Gesed se llama padre. Y a pesar de que es llamado padre en lo superior, incluso la luz que no ilumina, Malhut, se llama tú, cuando se aferra a la derecha, como está escrito, tú eres nuestro padre, nuestro redentor. 18. Entre tanto, un anciano se aproximó a él y dijo, Moisés, dispuso una mesa para su señor, para él y para la reina, con toda clase de manjares, para observarlo en el versículo. Esta es la mesa que está dispuesta ante el señor. Pero hasta ahora, a todos se les deleitaba en la mesa del rey, como está escrito, anden y coman de mi pan. Pan es la Torah escrita, Sairanti. Vino, el vino de la Torah, es la Torah oral, Malhut. Y en Malhut hay muchas golosinas con sabores dulces de la Torah y todas las viandas y manjares en el mundo del rey. Moisés escribió y dijo, Aarón, el sacerdote, debes matar toros y ovejas, corderos y aves, y toda especie que sea necesaria para el banquete del rey, y el pan del rostro, 12 correspondientes, correspondiente a las 12 tabletas de la Torah que fueron escritas de esto y de aquello, de este, es 12 en gematria, panim, cara o anterior. Las 12 letras en las 3 Havayot, plural de Havayá, en los versículos, que el Señor Havayá te bendiga, que el Señor ilumine, que el Señor lleve. El segundo C, ese, es la misma palabra que este en hebreo, corresponde a 3 veces Adni, en donde hay 12 letras, que son 12 animales. Sobre ellos está escrito, los 4 tenían el rostro de león en la derecha, el rostro de un buey a la izquierda, y los 4 tenían el rostro de un águila. ¿Qué son los 3 animales? León, buey y águila. Está escrito sobre ellos. Cada uno de ellos tenía 4 rostros, pues en cada uno de los 3 animales hay 4 rostros. Del león, del buey, del águila y del hombre. 3 veces 4 son 12 animales. Y este es el significado de, y uno llamó al otro y dijo, que son los 12 rostros de Havayá para los 12 animales de Adni. Hay 24 libros en la Torah correspondiendo a los 24 libros de la Biblia. Este es el significado de, esta es la mesa que está dispuesta ante el Señor. Pues una mesa es Malhut. Esto se refiere a los 12 animales de en Adni, Malhut, en donde delante del Señor, quiere decir delante de los 12 rostros de Havayá, los Kelim, vasijas, cubiertos, de la mesa del rey, son los autores de la Mishnah, autores de la plegaria que fueron establecidos por los sabios correspondientes a las ofrendas. 20. Está escrito, harás una mesa con la madera de la acacia. Los que asisten al banquete del rey tendrán una buena conducta para demostrar que son miembros de la mesa del rey. El mayor de entre los miembros del banquete se lava las manos primero, cuando llegan al banquete, para que se les asigne un asiento. El grande se sienta en la cabecera, el segundo debajo de él y el tercero debajo del segundo. Se les dice los tres lechos, porque era su costumbre sentarse cada uno en uno, correspondiente a los tres patriarcas y correspondientes a los sacerdotes, los levitas e Israel, Hagat. A partir de ahí, no están en el orden, sino que al primero que llega se le sirve. 21. La costumbre número 2, el anfitrión parte, para que parta generosamente y complete la hamotzi, el que la produce, bendición. Y entonces, él parte. Aprendemos que a los huéspedes les está prohibido probar antes de que pruebe el que bendice. Y el que bendice está prohibido probar antes de que los huéspedes hayan completado su amén. Si desea transferir el honor de partir para que alguien más lo haga, puede hacerlo. Se ha aclarado que el huésped bendice la bendición de la comida para bendecir al anfitrión. 22. La tierra que parte es el pilar medio, la línea media, Tzaraanti. En Shabbat debe partir las dos halas, el pan en forma de trenza, Hei Hei de Havaya, el anfitrión es Vav de Havaya, entre las dos letras, Hei, para no parecer glotones. Puede partir para cada uno, tanto como un huevo. En tanto, un huevo es yod de Havaya y, como una aceituna, es yod de Agni, que son nekudot del nombre sagrado. Se llaman migajas del tamaño de una aceituna y son las migajas que corresponden a las gotas de semen. Por consiguiente, a quien desperdicia las migajas y las da en su lugar al que no debe, la pobreza lo persigue. Y él vaga por ahí, como está escrito, él vaga buscando pan. Pero no hay pan salvo la Torá, y él clama, ¿quién tendrá piedad de mí? Y no encontrará a alguien que le tenga piedad. 23. Las migajas del tamaño de una aceituna son el justo, yesod, que tritura. Tritura las aceitunas, las sefirot, extrayendo su aceite, la abundancia. El huésped que bendice es un justo, como está escrito, y el camino del justo es como la luz del alborada. Asimismo, las bendiciones están sobre la cabeza de los justos que viven por siempre. Por esta razón, un huésped que es justo, y eso bendice. Ok, ¿qué pasa con las intenciones? Aquí es donde tenemos que aceptar que el Zohar nos dé esta intención, este despertar. No dejamos de pedir esto, de exigir esto. La plegaria es una petición. Nos preguntan, estoy buscando esto para revelar la conexión, pero ¿dónde está desarrollándose? ¿En qué estado? El estado de estable, ¿qué quieres decir con eso? No quiere decir... lo que puedo ver como un estado terrible, eso sería todo. No puedo pelear por nada que sea completamente ficticio. Alguien justo está orando para tener una oportunidad. Sería un estado sublime al cual está dedicado. veo si está en algo o no. Para ver si hay unas conexiones, sensaciones, etcétera, etcétera, para que la luz llegue a mí y me explique.
Baruch Meodesa שואל, איך על האדם להעביר את הכוונה דרך החברים, דרך הקבוצה הפנימית?
Baruch Meodesa nos pregunta, ¿cómo puedo, puede una persona transformar sus intenciones a través del grupo interno?
הילד, עוד חף דלת. בתוך כך רבי שמעון בא למשה.
Si cree que está con alguien más, es suficiente.
יום אחד הלכתי אני והחברים למלון אחד, והיה שם ילד אחד, קם וערך לנו מעצמו מנורה ושולחן, כאילו היה בן 20 שנה, ולא היה אלא כבן 5 שנה. וערך השולחן מכל מיני מאכל ומשתה, ואמר, הרי לומדים שבעל הבית בוצע
ורח מברר. Los sabios dijeron que el anfitrión parte y el huésped bendice. Sin embargo, yo soy joven y tú eres viejo. Entonces, me arrastré y tuve temor de expresarte mi opinión antes de recibir tu permiso. Ellos contestaron, dinos, hijo mío, ángel del Señor.
עוד חפי. אמר לנו, אתם רוצים לחם מעדנים בלי מלחמה?
25. Nos dijo, ¿quieren un delicioso pan sin guerra o uno con guerra? Aprendemos que el momento de comer es momento de guerra. Si desean que la guerra por ello concluya, nadie comerá sino el que gane esta guerra. Comerá y partirá para todos. Los amigos le dijeron, eres pequeño, hijo mío, y aún no sabes cómo los poderosos ministros liberan la guerra con su espada, con un golpe de espada, con una lanza, con un arco, y las flechas del arco con una onda, y las piedras para la onda.
Veintiséis.
Él nos dijo, no se alabe quien se ciñe como el que se desciñe, pues se puso de manifiesto en la lectura de Shema que en verdad cualquiera que lee esto en junto a su lecho es como si estuviera empuñando una espada de dos filos. Está escrito, los elogios de Dios en sus bocas y en sus manos, en sus bocas y en su mano la espada de dos filos. Bandir la espada solo debe bandirse hacia Bak Hagat Nehi para coronarlo sobre los cielos y sobre la tierra y sobre las cuatro direcciones del mundo. Vav de Havaya, Saranfin es el cuerpo de la espada. Yud de Havaya es la cabeza de la espada. Hei Hei en Havaya son las dos bocas de la espada. Y funda de la espada es el nombre Agni Malchut. 27. Una lanza es las 248 ramaj, palabra de la lectura de la Shema, que junto con las seis palabras de la unificación, escucha, oh Israel, son ramaj, lanza. Ramaj con una vav. El escudo con la espada es los tres ángeles, Miguel, Gabriel, Nuriel, acrónimo, Magán, o escudo, que en hebreo significa escudo, que sirven a los tres patriarcas. Hagat, Gabriel es Chesed, Gabriel es Geburá y Nuriel es Etiferet. El arco es lo que lanza las flechas. Cada simiente que no es lanzada como una flecha no engendra. Esto alude a Yesod. La onda de la lectura del Shema, las cinco piedras de la onda, son cinco palabras. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor. Hakatna, opuestas a ella. Y David tomó cinco piedras lisas del arroyo. Cuando él las colocó en la onda, el labio que lee la lectura de Shema, la divinidad, todas las cinco se convirtieron en una piedra y él mató al filisteo. 28. Hasta ahora he estado lanzando una piedra a Sam, una piedra de sitio, y he acabado con el sitio y he hecho que se levante. Es debido a esto que les dije, No se alabe a quien se ciñe como el que se desciñe hasta que ahora les quedará claro, cómo sé que los ministros poderosos librarán guerras con espadas, con una lanza, con un arco y con una honda. Escribamos atemorizados. Estábamos atemorizados y no podíamos hablar en su presencia. Y él nos dijo, hombres sabios, ahora veremos quién ganará un pan, que es el pan de Hamotzi, aquel que produce la bendición. Punto 28. 29. El niño abrió y dijo, y sucederá que cuando comas pan de la tierra y juntarás una contribución del Señor, por medio de que asciende la tierra Hei de Hamotzi, la divinidad, para que todos los que parten sean meticulosos en lo que respecta a la Hei. Ciertamente aprendimos que el bagazo y la paja están exentas del diezmo, porque cuando Mahut es bagazo y paja, cuando las clipot se nutren de ella, esta se encuentra en prisión. Entonces la letra Hei, la divinidad, no tiene permiso para elevarse a Mem, Saeralpin, para convertirse en Ma con ella, Habayá de Alev, lo cual es 45 en Gematria. Esta es la contribución, las letras de la Torah, Mem, Hei, 5 de los 5 libros de Moisés, en donde hay una Mem, como está escrito, y Moisés estuvo en el monte Mem, Gematria, 40 días. 30. El bagazo y la paja del trigo. El árbol del que Adam Arishon comió era trigo. Al comer del árbol del conocimiento, trajo a la letra Het la letra Zed, siendo las clipot el bagazo y la paja, y la letra Hei, Malchut, y la Yod, Yesod, sus 10 se apartaron de ella. Por esta razón, cuando ella está en el bagazo y paja que corresponden al prepucio y a la exposición, opuestos a las dos pieles de la circuncisión, la que se corta y la que es expuesta, se le exenta del diezmo, Yod. Esto es así, porque la letra Yod no se le permite unirse con la letra Hei, que son hombre y mujer. Yod en el hombre y Hei en la mujer. Por lo tanto, aquellos que parten deben ser precisos con la Hei y deben partir desde un lugar que está maduro completamente, pues la maduración es la terminación del fruto. Esto es Vav Sairanti, que completa Hei
Malchus.
De México nos preguntan, ¿puedo intentar regresar a la intención? ¿Esto me ayuda en el trabajo del grupo? Especialmente, esto es algo bueno, si no es para esta batalla, entonces no va a ganar nada estos deseos que están en él, sino únicamente bajo la condición de que tiene esta lucha interna. Esto quiere decir que estos nuevos regímenes se despiertan en él constantemente, están con este impacto, esta aspiración. De Kiev nos pregunta, ¿cómo puedo controlar este corazón si el corazón no está corregido? Si el corazón está corregido, entonces no hay una oración. La oración es una recompensa de corrección. Por un lado, siento que estoy así. Es más, siento que no siento que soy corrupto. Y entonces estoy pidiendo que la luz escrutine mis kelim y que me diga dónde está la corrupción. Como una persona enferma que no sabe cuál es su enfermedad. Quizás siente que hay algo malo con él. Por ejemplo, ver sin los lentes me dice de que no veo más allá de donde estoy, pero no sé que está mal. ¿Por qué? Porque nunca había era normal para mí, pero ahora ya no. Así que ahora, para saber que hay algo mal en mí, existe esta corrupción, así que debo ir y pedir a la luz que me ayude, qué tan corrupto estoy, y de acuerdo a esta sensación voy a pedir la luz que me va a corregir. Estas son las diferentes acciones de acuerdo a lo que tenemos. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de nuestra lección.